Yeah. Johnson the door.
Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Informal Podcast. Si es la primera vez que te encuentras por acá, queremos darte las gracias y presentarnos. De mi parte, de acá te habla Santiago Altriaga y mi compañero Jesús Manuel Alfonso, que aún no habla porque estoy haciendo la introducción de este episodio. Te invitamos a visitar nuestra página web www.elinformalpodcast.com. Allí tienes todos los episodios que hemos estado publicando hasta la fecha. Tenemos ya un año y medio aproximadamente en esta labor, preparando contenido para todos ustedes. Allí también tenemos los enlaces para nuestro canal de Telegram, donde publicamos contenido exclusivo para las personas que forman parte de ese canal. Allí también presentamos, compartimos memes, compartimos encuestas, la opinión de los más fieles. También tenemos una cuenta en Instagram que se llama @elinformalpodcast, donde estamos haciendo de todo lo posible, humanamente posible, por generar contenido de todos los episodios que hemos ya publicado y de los que siguen saliendo, para que creemos una comunidad y esto llegue a unos buenos términos para todas las partes involucradas. También quiero darle las gracias una vez más a Eduardo Cabet y a Catherine Rivero por apoyar este podcast. Jesús Manuel, ¿cómo están las cosas? O mejor dicho, ¿cómo va todo?
¿Me va a dejar hablar?
Bueno, es mi momento, es mi momento.
Bueno, mira, por aquí por Tokio todo bien, de verdad que aquí está amaneciendo, ya son las 12 del mediodía y nada, ahorita voy a ver qué hay por ahí de juegos para asistir, pues.
Pero como eres tú, te tengo que preguntar, ¿ya comiste allá?
Sí, sí, ya me comí aquí un poco de sushi. ¿El sushi es japonés o es chino?
Yo no sé. Es japonés.
Ah, bueno, más broma de esa, pues.
Ok, perfecto. Jesús Manuel, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Mira, a veces puede que suene repetitivo, pero es necesario, ¿no? Ya que, haciendo referencia a que actualmente estamos en el periodo de los Juegos Olímpicos del año 2020, cosa que no voy a explicar, como una amiga hoy dijo, es necesario que explique por qué dicen Juegos Olímpicos, Juegos Tokio 2021. Es evidente. Entonces yo no lo voy a explicar. Creo que la gente tiene que tener la capacidad de saber por qué estamos celebrando en el año 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Claro, pero también se genera confusión porque hacen los premios Oscar 2021 para dar la premiación a películas del año pasado.
Claro, pero en este caso estamos hablando de los Juegos Olímpicos, no de las películas.
No, bueno, es un ejemplo, pues, por la confusión. Gracias.
No pasa nada. Cualquier duda me preguntas.
No, está bien, está bien. Yo me declaro una persona extremadamente ignorante con el tema de Juegos Olímpicos y con todo lo relacionado al aspecto deportivo.
Yo más que tú, porque yo no sé nada de eso. O sea, yo lo que veo es lo que me distraiga, ya.
Ok, está bien.
Mira, chico, ¿tú crees que tú estás bien mentalmente? O sea, ¿tú te sientes emocional, psicológico y socialmente estable? Yo no. Yo estoy todo quebrado. Yo soy un ser quebrado, roto. No.
Y tú sabes qué es lo peor, Jesús Manuel, que después del coronavirus, que yo estoy seguro que me dio, he tenido mayor cercanía a la depresión o aspectos o estados cercanos a la depresión y no me he sentido nada bien. Y bueno, súmale a todo eso lo que ya sabemos que sucede en nuestra realidad inmediata. Pero eso creo que también muchas personas lo ven de forma distinta y hay muchos estigmas sobre una persona que manifieste que se encuentra mal o que no se siente bien. ¿Y por qué tú te vas a sentir mal? Si tú eres una persona que está joven y tiene salud.
Que la dije cuando bien. Te ponen la gente así, de verdad.
Tú no tienes que sentirte mal. Ah, que yo como persona no me puedo sentir mal. Y te cuestionan.
No, aquí lo interesante de esto es que acuérdate que el venezolano particularmente tiene muchas profesiones que no ha formalizado. No tiene los títulos, pero son doctores, son psicólogos, son astronautas, son albañiles, son políticos,
comentaristas deportivos,
son comentaristas deportivos, son mecánicos. O sea, este es un país de gente preparadísima para
multifacética.
Exacto. Entonces, cuando estamos...
Ay, disculpa que te interrumpa. Hoy estoy, pero genial. Siento...
No, pero después dice que soy yo.
No, pero es que te he aprendido, Jesús Manuel, he aprendido.
Claro, lo bueno se pega.
Claro, yo siento a veces que los venezolanos todos tenemos en la casa un mesón completito. Escucha la vaina, un mesón. Entonces, por lo que pasó este fin de semana, lamentablemente, que murió una presentadora, animadora venezolana.
Correcto.
Y ese momento la gente agarró el casco de entretenimiento, de chismes y farándulas. Y empezaron, no, tú eres una guerrera, que no sé qué más. No me estoy burlando en ningún momento. Estoy hablando de las personas, ¿no?, que hacen eso. Inmediatamente, Yulimar ganó una medalla olímpica de oro y marcó un récord mundial. Y es una hazaña increíble, primera vez en la historia vista. Agarraron el casco de comentadores deportivos. Sí, porque no sé qué más, y el récord tal, y se buscan la otra historia. El día siguiente, o el día anterior, fue Daniel Hirsch, no sé cómo, o sea, el apellido.
Hirsch.
Y también agarraron el mismo casco, pero de especialistas en
el deporte. El día anterior. Pero lo mejor fue la primera, medalla, Santiago. La primera medalla era que todos amaban. A Mayora, que es nuestro atleta de arterofilia, y bueno, todo un país abocado a apoyarlo, y que lo amamos, y que gracias al orgullo, y ese amor, y esa subida de corazones, y toda esa exponencial carga de positivismo hacia este muchacho, pero cuando después dijeron que salió un video donde le dedicó el triunfo a un expresidente venezolano, esa misma ola de amor se transformó en un odio maldito. Entonces,
ahí estamos quebrados.
Es una cosa tan hermosa el ver cómo el venezolano está quebrado tan mentalmente.
Quebrado.
Odio.
Y es lo que nos lleva a este tema de hoy, que aún no sabemos cómo lo vamos a titular, pero muchachos, muchachas, personas que nos están escuchando de cualquier país, las sociedades están mal, pero nosotros los venezolanos estamos quebrados por el extremismo político, porque no reconocemos que tenemos un problema de salud mental grave, grave, porque estamos celebrando. Fíjate lo que sucedió con Yulimar, Jesús Manuel. Ganó la medalla, marcó un hito histórico, que todo el mundo lo reconoce, pero pasamos, bueno, no me puedo incluir en eso jamás en la vida, pero pasaron en los comentarios de las tendencias, y viste que una de las tendencias fue lesbiana.
Sí, sí.
Lamentablemente, ¿qué carajo te importa la orientación sexual de una persona que te está llevando glorias a tu país? Maldito. Es una vaina absurda.
Es lo que sucede, y somos una generación de gente rota, y venimos acá a comentarles de por qué entonces esto de la salud mental sucede cuando no sabemos cómo manejar nuestro estrés, no sabemos cómo, con todos estos ejemplos que Santiago colocó, no sabemos relacionarnos con los demás, no sabemos tomar decisiones a veces acertadas, pero lo interesante es que la salud es tan importante en todas las etapas de la vida, y no cuestionar a alguien porque sea niño, porque sea adolescente, porque sea adulto o porque sea viejo. Nunca hay una edad específica para una madurez mental, porque es un proceso en el que estamos descubriendo. Ahora, ¿por qué es importante, Santiago, que nosotros tengamos la salud mental? La salud mental es importante porque nos ayuda, primero, a enfrentar el estrés de la vida. Segundo, físicamente nos permite ser saludables y, sobre todo, tener relaciones sanas. Contribuye significativamente a que nuestra comunidad o nuestro entorno, digamos, esté en un estado armonioso, y que nos permite alcanzar un potencial total de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, como quieras llamarle. Cuando yo me pongo a evaluar todos estos puntos, yo digo, no, chico, yo estoy quebrado aquí en todo esto. Yo creo que yo no tengo salud mental después de lo que vi aquí. Ahora, que intento estar bien de salud mental, intento, porque ¿cómo nos afecta la salud mental? Bueno, mira, hay factores que son biológicos, que es la parte genética o la química del cerebro, esas experiencias de vida, que, bueno, pudimos haber tenido traumas en la infancia, inclusive abusos, los antecedentes de nuestra familia, si hay personas en nuestro núcleo familiar directo o más cercano que haya padecido de algún tipo de situación mental, y el estilo de vida, que aunque no lo creamos, cuáles son nuestras actividades físicas, qué consumo de sustancias tenemos, qué estilo de vida estamos llevando, qué comemos, y también las señales de que estamos teniendo un problema de salud mental son interesantes porque vamos a colocar un ejemplo que traemos acá en relación a los Juegos Olímpicos, sobre todo con dos atletas, pero mencionaremos a una dama y a un caballero que han tenido mucho que ver con una polémica que viene surgiendo desde inicios, desde que comenzaron estos Juegos en Tokio. Pero, ¿cuáles son esas señales, Santiago, que nos indican que podemos tener un problema de salud mental?
Hay muchos, Jesús Manuel. Para efectos de este episodio, vamos a comentarles algunos. El primero son, creo que a todos lo hemos podido identificar, esos cambios en los hábitos alimenticios o del sueño. Puedes estar comiendo de más, puedes estar durmiendo menos, el insomnio se dispara. Creo que por allí todos hemos padecido de eso. También aislarse de las personas. Y también evitar actividades que tú disfrutas. Eso también impacta, mejor dicho, es una señal de que tienes algún tipo de problema o de algo que debes atender. Tener poca energía, sentirse desanimado por las cosas que tienes que hacer o las que deberías estar haciendo. También estar en ese punto en que te sientes vacío, como que si nada te importa. La presencia también de dolores o algunas molestias que tú no sabes de dónde surgen y tú dices, este morado de dónde surgió o este dolor en la rodilla de dónde surgió, que son inexplicables totalmente. También que nos ha tocado a nosotros y lo hemos conversado en varios episodios, el estar impotente ante una realidad o el estar sin esperanzas. Hay personas que también manifiestan estas señales las dan con unos hábitos o algunos vicios como fumar, beber o usar drogas de forma abusiva, llegando a ser obviamente adictos. También está esta parte, ese sentimiento permanente de sentirse confundido, olvidadizo, molesto, preocupado o con algún tipo de temor. Los cambios drásticos en el humor, eso puede causar de daños irreparables en relaciones familiares e interpersonales, y los pensamientos que son esos recurrentes que se mantienen allí, que no te los puedes sacar de la cabeza, son considerados pensamientos permanentes. La casa, la pared, la ventana está rota, la ventana está rota y por allí. También está otro que es escuchar voces o creer cosas que no son ciertas. Pensar que tú lastimas, te lastimas a ti mismo y también cómo lastimas a otros sin darte cuenta. Y creo que uno de los últimos para resumir y para avanzar también con este tema es no poder realizar actividades cotidianas como participar en la crianza, si así lo tienes, de tus hijos. O en el caso de alguna mascota, el descuido, la dejadez, también evitar, o mejor dicho, dejar de ir al trabajo o no cumplir con tus deberes ahora remotos de académicos, mejor dicho.
Aquí es un tema complejo y tampoco quisiéramos tratarlo como muy superficial. Evidentemente el tiempo no nos va a dar para hacer un análisis específico de todo. Pero al fin y al cabo, cuando usted siente que lo que piensa, lo que siente y lo que actúa le afecta de manera negativa, es muy probable que exista alguna señal o algún indicio de que su salud mental puede estarse afectando. Y tenemos el caso de una deportista estadounidense, estrella de la gimnasia y estrella de la selección y fue la principal candidata a sustituir, digamos, en cantidad de medallas a el ex nadador olímpico Michael Phelps. Estamos hablando de Simone Biles o Biles, estadounidense que actualmente tiene 7 veces el campeonato nacional ganado en su país desde el año 2013 hasta el año 2021. Fue campeona olímpica en las Olimpiadas de Río 2016, fue 5 veces campeona del mundo y es la única gimnasta que ha conseguido esto 3 veces de manera consecutiva. Ha mantenido cantidades de torneos nacionales e internacionales de manera individual y por equipo. Ha estado siendo campeona mundial desde el 2014 en diferentes eventos y además, evidentemente, del máximo título, que es un juego olímpico, como lo fue en el caso de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en Río de Janeiro. Ahora, tiene 19 títulos de campeona mundial, 25 medallas ganadas en campeonatos mundiales y por lo tanto es considerada la gimnasta más importante o premiada de todos los tiempos, tanto en la categoría masculina como en la femenina. ¿Qué pasó con ella, Santiago, específicamente? Bueno, que en esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 viene y hace un anuncio en el que considera no necesario participar en todas las competencias, y a lo mejor si hubiese sido por cualquier otro asunto, bueno, digamos, tengo un problema físico en el cual no me pude recuperar y por tal y cual razón yo solamente puedo estar en estas 3 competencias. No, ella dijo una palabra que dejó, digamos, en el aparato a todos, en la calle, que era que ella estaba preocupada porque no consideraba que su salud mental como atleta estaba en las mejores condiciones para afrontar todas las competencias. Por lo tanto, se declaró de baja. Hasta el día de hoy todavía siguen esperando que algunas competencias en las que ya estaba agendada su participación la han dado de baja. ¿Qué ha pasado entonces con el tema de salud mental con esta deportista? ¿Qué podemos decir por el caso de Simone Biles que ha sido tan notorio?
Las declaraciones de Biles o Bates le han quitado el tabú al tema de la gestión mental de los deportistas de alta competencia. Ha roto ciertos paradigmas y ya será muy difícil que se esconda la basura debajo del tapete cuando hablemos de esto. Esto lo dijo Sergio Díaz a la BBC. Sergio Díaz es médico fundador de The Mind Institute y que trabaja también con la gestión mental de los medallistas olímpicos, como la colombiana Caterine Ibargüen, y entre otros deportistas también de talla profesional. Esto sucede, Jesús Manuel, porque hay, creo que se ha dado en varios aspectos de la vida de la sociedad. Uno de los primeros choques culturales que tuvimos como sociedad fue ver que mujeres organizadas salían a denunciar a hombres por abuso sexual, y fue que surgió todo este tema del movimiento Me Too, que logró resultados muy importantes para reconocimiento de abusos sexuales que están normalizados dentro de una industria del entretenimiento. A esto, y quiero hacer también este tipo de comparación, sé que no se asemejan en esto, pero es porque la sociedad siento que está dando grandes pasos, es porque existen personas como Simón que se atreven a dar el paso y a hablar de algo que todos deberíamos hablarlo con normalidad, que es el tema de la salud mental. Porque creen que porque una persona, en este caso un atleta olímpico o un atleta de alto rendimiento, tiene un desempeño ejemplar, histórico, no tiene posibilidad o no debería expresar debilidad mental. Porque siempre se asocia como que es una persona que lo tiene todo, pero fíjense todo lo que dijo Jesús Manuel, todo el recorrido histórico que hizo por los logros de esta atleta, y sin embargo ella logró, con esta edad que tiene, creo que tiene 24 años Jesús Manuel.
Sí.
Con 24 años logró identificar y hablar de un tema que pocas personas no hablan, y es cómo me siento yo respecto a mi momento, respecto a lo que estoy haciendo, Y cuáles son las implicaciones que eso puede tener para las futuras generaciones, porque muchas personas son modelos a seguir, una persona que está obteniendo reconocimiento internacional por su alto desempeño, por toda su trayectoria, impacta mucho lo que tenga que decir, y también esto dio pie a que otros atletas como la tenista japonesa Naomi Osaka, que también ganó 4 veces el torneo del Grand Slam y es la segunda en el mundo que toma la decisión de retirarse del Abierto de Francia por la misma razón. Creo que el tema de la plataforma de los Juegos Olímpicos, aparte de la calidad del atleta que es Simón, hizo que esto estallara mucho más y empezaran a hacerse la revisión por artículos publicados por distintos medios digitales y también impresos acerca de otros artistas que en su momento hablaron acerca del tema de la salud mental, pero que no fueron tomados en cuenta porque no tenían la magnitud y la representación histórica y también de la importancia de los Juegos Olímpicos que para lo que representa. Y esto es lo que ha hecho es aumentar también las alarmas de no solamente de ella, sino también de otros deportistas que se encuentran en distintas disciplinas, pero que logran dar un paso adelante y decir, bueno, está bien, yo quiero ganarme una medalla, pero existe maltrato, existe presión, no solamente desde los comités olímpicos, sino también desde la propia sociedad, desde las marcas que los patrocinan y demás cosas. Creo que me extendí como mucho, ¿no?
Yo creo que ha dado una buena idea la exposición general de todo. Yo particularmente pienso que ahí lo que sucede es que son considerados como un producto y como un producto hasta de guerra, porque el deportista da la imagen de que si gana medallas, el país tiene una buena gestión para el deporte.
Exacto.
Se dio el caso, por ejemplo, no me recuerdo en este momento, lamentablemente, el nombre de esta atleta venezolana que fue a los Juegos Olímpicos ahorita de Tokio y fue prácticamente sin ningún tipo
Aymara.
de Aymara, es correcto. Ella creo que era lanzamiento de bala. Ella es natural del estado Miranda, en la población de Barlovento.
Aymara Espinosa es ella.
Aymara Espinosa, exactamente. Y que indistintamente ya el hecho de que tú puedas llegar a los Juegos Olímpicos, ya eres para mí un atleta élite. Porque es que es la máxima competencia deportiva que reúne a todo el planeta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aymara cuenta que ella pasó por graves problemas en donde no llegó ni siquiera a tener que comer, así lo dijo, donde no recibió apoyo de nadie y aún así practicó en zonas que ni siquiera estaban capacitadas para desempeñar una actividad deportiva para la cual ella estaba compitiendo y llegó a los Juegos Olímpicos. Entonces fue muy emotivo para mí escucharla cuando le preguntan que cómo se sentía y ella le dice, mira, esto para mí más que cualquier cosa es un reto personal en el que yo me demostré a mí misma que pude, porque yo padecí de muchas adversidades, tanto económicas como emocionales. Y evidentemente al tú decir emocionales, ahí está el caso de la parte mental y
Exactamente.
pude superarlas. Entonces, claro, quizás Simone Biles, o quizás Michael Phelps, o quizás Nadia Comaneci, que han sido grandes deportistas, sienten es una presión por la exigencia para demostrar que son atletas élite de primer rango, pero tenemos el caso de Aymara Espinosa, que llegó a los Juegos Olímpicos prácticamente con una mano adelante y una mano atrás, como decimos en criollo, pero pudo superar esa adversidad, la usó a su favor y la transformó en una potencia para un desafío de ella misma como ser humano, que para mí es lo más noble. De hecho, creo que para mí una de las deportistas que más emociones me trajo fue ella por su historia de vida, ojo. Entonces, todos dan a entender de que si el deportista es más humilde, pasó en el caso de los brasileños también, donde muchos estaban criticando la propia situación de su propia selección porque muchos atletas no tuvieron el apoyo que necesitaron y aún así ganaron. Ahorita se dio el caso de un atleta cubano, no recuerdo tampoco el nombre, que es el mejor atleta tanto de su país, hoy se convirtió en el mejor atleta de su país, o ayer, mejor dicho, porque durante 6 justas olímpicas en todas ganó medalla a favor de su país y a favor de su desafío personal. Entonces, es toda una industria donde la presión por querer hacerlo mejor termina dejando por un lado al deportista, pero el deportista es usado para demostrar que el país tiene mejores condiciones. ¿Qué vemos aquí? Rusia que no compite como Rusia, sino como Comité Olímpico Ruso, Estados Unidos, China, ¿cuál es el otro?
Francia,
Son los,
¿será?
Francia, sí, las tres primeras, de todas maneras, Estados Unidos y China, son los principales ganadores de medallas en este instante. Pero también se dio el caso alguna vez que se decía que los atletas chinos estaban sometidos a una presión enorme, enorme, porque tienen que demostrar fuera de que ellos como país son potencia. Entonces, se está midiendo el grado de impacto en la psicología de esa persona, de ese ser humano. La presión por querer hacer lo mejor para los demás, pero no para ellos, está tomándose en cuenta. Entonces, todos estos comentarios que han sorprendido, que no entiendo el por qué se sorprenden, al Comité Olímpico, bueno, no les queda de otra que, digamos, tapar la situación y dicen que les van a dar todo su apoyo. En el caso de Simone Biles, pero porque tuvimos que llegar ahí, porque no pudieron previo descifrarlo, explorarlo, sino que ahora que cuando ella llega y dice todo lo que dijo, es que ahí sí le vamos a prestar atención.
Pese a que hemos avanzado tanto en este 2021, fíjate lo relevante y lo mediático y todo el impacto que genera que una deportista de su talla haga ese tipo de comentarios, porque es un tema y un asunto que no se estaba tratando. Vemos como el tema, no soy seguidor, lo reconozco, pero como en el tema del fútbol, que se le exige tanto a Cristiano Ronaldo, a Messi, a estas grandes figuras,
Y ahí sí se equivocan.
y ahí sí se equivocan. Pero que hable alguno de ellos acerca de un tema de salud mental, es muy poco probable que lo haga porque estamos hablando de un consorcio multimillonario de empresas que están detrás de cada uno de ellos. Es
Claro.
como lo que, fíjate cómo se va relacionando todo el tema de los tabús. Y es como existe también el estigma dentro de los deportes con el tema de la homosexualidad. Como muchos deportistas que se encuentran dentro de estas distintas disciplinas mantienen calladas sus preferencias sexuales. Y en los Juegos Olímpicos también se ha dado el caso de visibilizar, hay otros atletas que han ganado medalla, y no recuerdo el nombre exactamente, que han hecho públicamente su declaración también acerca de su preferencia sexual para dejarlo claro. O sea, yo creo que los pasos que como sociedad estamos dando, deberían ser mucho más profundos en ese aspecto para que una persona, por su condición, mejor dicho, por su preferencia sexual, por
Claro.
su situación emocional, por cualquier tipo, pues, por su creencia religiosa, por lo que sea, pueda hablarlo libremente. Porque existe el tema de que tú eres figura pública. Eres un atleta de élite, tú no puedes hablar acerca de tal cosa. Y existe también el tema de todo el marketing, porque estamos hablando de grandes, de los países principales en el medallero olímpico. Y aparte de eso, en cada una de las naciones están patrocinantes de calzado, de ropa deportiva, de instrumentos para ejercicio y demás cosas. Por eso creo que impacta tanto. Y dicen los comités olímpicos para curarse en salud y lavarse las manos, que es un tema de que los sorprende. Oh, por favor. Y ahora en el caso de Aymara, Jesús Manuel, antes que se me pase la idea, me pareció admirable que una persona tenga la tenacidad de decir, mi meta es los Juegos Olímpicos y sin el apoyo gubernamental, solamente con el apoyo de ella misma, haya llegado a ese lugar. Representando a todo un país. Lo
No,
peor que lo
fue muy
convertí.
noble lo que ella hizo.
Sí, lo peor es que hablé con una amiga hace unos minutos antes de grabar este episodio con ustedes y ella me dijo que era muy bonita la historia. Y yo le decía, a mí no me parece bonita, a mí lo que me parece es lamentable. Me parece
Claro.
lamentable que una nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, con una de las mayores
Bueno, pues.
reservas de oro, no se permita apoyar a sus atletas y los deje a la nada. Está el
Pero es
caso de
que
Yulimar, está el caso de otros deportistas que fueron a esta representación de las Olimpiadas en nombre de Venezuela, pero ¿cuál fue el apoyo que recibieron del gobierno?
Eso es el problema. Y más allá de Venezuela, porque bueno, evidentemente es nuestro país, no es algo que se esté dando exacta y únicamente para el caso de Venezuela. Muchos países dicen lo mismo. Está el caso de estos países poderosos, pero estos atletas están presionados, pero los que no están presionados quieren llegar pero no tienen cómo. Y también hay una presión por el desafío a igualar la posibilidad de competir porque tú, porque es algo que te mueve por dentro, pues, que
claro,
la pasión.
Por supuesto.
Entonces, por ambas partes, la presión psicológica de un ser humano puede ayudarlo de manera positiva y que estos juegos para ellos sean como ese desafío que pudieron alcanzar a pesar de las adversidades, o al revés, como es el caso de Bales y Phelps, que lo que hicieron fue más bien llevarlos a un extremo de que alcanzaron la gloria, pero ya no lo quieren porque para ellos está en contra de su capacidad de llevar a un extremo la exigencia por la presión que tienen de servirle a un país que es potencia mundial. Entonces son dos casos bien interesantes de lo que es presionar la salud mental. Mira, algo aquí, a pesar de que ya el tiempo está bastante corto, fíjate, lo estoy buscando aquí última hora, no estaba dentro de lo que habíamos investigado. Está el caso del yudoka portugués, Santiago, que se llama Jorge Fonseca. Jorge Fonseca, cuando gana una medalla de bronce en días atrás, en su justa, que fue el judo, él le dedicó la medalla a la Puma y a la Adidas. Entonces la gente, bueno, ¿pero por qué tú le dedicas la medalla a la Puma y a la Adidas? Bueno, porque ellos, cuando yo lo busqué como patrocinante, porque no tenía cómo ir, porque tampoco lo apoyaron, y eso que es portugués, se supone que vive en un país del primer mundo y todo aquello, me dijeron que no tenía calidad para representarlos. Entonces, exactamente. Entonces él afirmó que la presea que él ganó se la dedicó a Puma y Adidas porque prácticamente lo dejaron fuera del patrocinio porque no creyeron en él. Entonces el mensaje exacto fue así: estoy muy agradecido con todas las personas que me enviaron mensajes durante todo este tiempo vía Instagram. Me siento muy feliz de haberlos representado. Sentí su cariño y no tengo más que agradecerles. No soy el más popular, pero conseguí el objetivo. No me quiero olvidar. Le voy a dedicar esta medalla a Adidas y a Puma y a sus directivos. Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlo. Y aquí estoy, en mis terceros Juegos Olímpicos y con una medalla en el cuello. Entonces, son aspectos tan loables donde entonces, vamos a este punto para cerrar. Ellos tomaron lo negativo para transformarlo en positivo. Ahí tuvieron que trabajar su cerebro.
Claro.
Este músculo que debe siempre estar al día, cosa que estos más bien quieren ponerlo a descansar porque ya dicen que están estresados. ¿Cómo es eso de que el cerebro hay que tratarlo? Porque es un músculo también.
Fíjate, hay un deportista, jugador de 32 años, que lleva 13 años en la NBA y que acumula unas ganancias aproximadamente de unos 150 millones de euros, que se llama Kevin Love. O Kevin Love. Él estaba dando una entrevista para la CNN y en esta entrevista él soltó una frase que se convirtió en el titular de la entrevista propiamente, valga la redundancia, que fue: el cerebro es un músculo, debe tratarse. Eso lo dijo ante las preguntas que le hicieron. ¿En qué momento ignoramos tanto la salud mental? ¿Cómo fue que empezamos a exigirnos tanto sin pensar en la presión que nuestro cuerpo sentía? ¿Cuándo fue que comenzó a ser más importante una medalla que una lágrima, que un grito, que el bienestar? Son el tipo de preguntas que se hicieron durante este tipo de entrevista y él también hablaba acerca del tema de la salud mental y dijo que esa es una de las ironías más crueles en torno a este tema, que cuando estás en un momento oscuro, que tú y yo lo hemos conversado, Jesús Manuel, que todas las personas te rodean y que tus familiares y tus amigos dicen que tú lo tienes todo y que puedes ser feliz, pero nadie sabe realmente qué es lo que sucede. Entonces vienen frases absurdas y ridículas como que vamos, vamos, tú puedes, supéralo, no pienses así, tú puedes seguir adelante. Y eso lo dice la gente desde afuera, porque no tiene que pasar por la disciplina, por todo lo que se vive, y tienes que luchar contra la depresión, luchar contra la ansiedad, luchar contra cualquier trastorno de salud mental. Todo esto es increíblemente agotador. Eso lo dijo Kevin Love a esta entrevista que después cerró con esa frase que Jesús Manuel les comentó. Y la quisimos traer en esta edición para ya cerrar este episodio Porque cuando usted tiene un padecimiento, por favor, no se automediquen. Cuando tiene un padecimiento, nunca lo hagan. ¿Qué es lo más sensato? No es tomarse la hierbita, es ir a un médico y que te haga la evaluación acerca del padecimiento que tú tienes. Exactamente funciona lo mismo con la parte mental. Cuando tú te sientes afligido, no tienes ganas, no le ves sentido a la vida y demás cosas que ya le hemos comentado al principio de este episodio, lo mejor que usted puede hacer es, no tengo las herramientas para solventar esto, tengo que ir con ayuda profesional. Y ese paso es importantísimo porque nadie habla de eso durante los años de la escuela, durante los años del liceo o bachillerato, secundaria, como le digan en sus países, y tampoco en la universidad. Es un estigma de que una persona diga, tengo que buscar ayuda psicológica y le dicen, es que tú estás loco, es que tú no eres normal. No, precisamente porque no es que quiero ser normal, quiero estar en paz, es que busco ayuda profesional. Entonces normalicemos que una persona busque apoyo profesional para una opinión clínica acerca de su salud mental, porque sin la salud mental no podemos hacer nada. Esa es la parte fundamental de todo.
Sí, creo que bastante completo esto lo que dijimos, porque cualquier ser humano, indistintamente de su posición, del rango que ocupa en la sociedad o de la edad, en algún momento se siente abatida o nos sentimos abatidos. Yo también por ahí publiqué en estos días dentro de mi Instagram personal cómo me sentía o cómo me siento. Creo que nunca lo hice con la intención de dar lástima, ni mucho menos, pero es bueno conversarlo, porque cada vez que tú haces estas cosas, tú exteriorizas, sabiéndolo hacer, evidentemente, ¿no? No buscando esa lástima, porque al fin y al cabo con lástima no hacemos nada, sino que dices, mira, siento esto, estoy trabajando en esto, se me hace difícil superar esto, pero no me voy a quedar aquí, lógicamente. Convérsenlo, busquen a alguien que siempre esté a su lado, con el que ustedes puedan, digamos, sentir la confianza de exteriorizar de manera inteligente. A veces no es fácil hacerlo, pero no tengan vergüenza. Nunca tengan vergüenza jamás de admitir que existe un problema. Y al decirlo mental, no es que estén locos ni que estemos locos, de que tenemos un problema que nos está deteniendo para ser más eficientes en nuestro día a día. Eso no nos va a dejar de hacer vernos como menos seres humanos. Al contrario, creo que es más loable cuando reconocemos qué es lo que está pasando. Recuerden entonces que @elinformalpodcast, tanto en Instagram como en Telegram, son nuestros principales canales para comunicarnos con ustedes y que interactúen con nosotros. www.elinformalpodcast.com. Toda la información de nuestros programas y de cómo estamos también esperando el patrocinio de quienes nos quieran ayudar desde cualquier parte donde nos estén escuchando, y sobre todo que nos acompañen para la próxima edición de la próxima semana. Hasta una próxima oportunidad.